hacer, la psicología no lo puede hacer, los médicos no lo pueden hacer, los psiquiatras no lo pueden hacer. El hombre puede ayudar, el hombre tiene buenas intenciones, el hombre logra alcanzar algunas metas, pero no puede conseguir todas las metas. Solamente mira la física. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba bioquímica, que estábamos estudiando las células y las mitocondrias, las partículas FSU1, y a mí me emocionaba que la profesora decía, y a partir de aquí ya no sabemos nada más. A partir de aquí, de esto tan pequeño, hay cosas aún más pequeñas, pero ya no lo sabemos lo que hay. Y cuando los físicos estudian las estrellas, simplemente las estrellas que ven se dieron cuenta que les impedían ver las que estaban detrás. Así que el ser humano está limitado, no puede llegar ni al fin del universo ni al principio de este universo humanamente, porque el principio y el fin de este universo se llama Jesucristo, y Él es el que puede hacer todas las cosas. Y cuando Él está en un lugar, cosas que nadie puede hacer, Él las hace. Cosas que nadie puede alcanzar, Él las alcanza. Dios transforma lo posible, hace posible lo imposible. Y yo no sé cuál es la imposibilidad que tú tienes esta tarde. Yo no sé cuál es la necesidad que tú tienes, quizás una opresión en tu mente, una manera de ser que no puedes cambiar. Dios puede cambiarte. Dices, no, conmigo no. Dios lo ha hecho con otros. ¿Por qué no lo puede hacer contigo? Y esta tarde yo quiero que veamos que hay cosas muy sencillas que nosotros sí podemos hacer. Hay cosas muy sencillas sobre las cuales nosotros podemos caminar. Y cuando caminamos sobre estas cosas tan sencillas, de repente te das cuenta que estás caminando sobre los cielos abiertos, como dijo Almudena. Y a lo mejor esa necesidad económica es suplida de una forma milagrosa. Y nadie lo cree, pero tú sabes que fue Dios. A lo mejor nadie lo ha visto, pero tú sí lo has visto. Y tú tienes un testimonio. Y caminar sobre cielos abiertos es posible hoy en día. Caminar en la bendición de Dios hoy es posible. Y me gustó mucho lo que compartió Antonio hace 2 semanas acerca de ese altar que uno puede ofrecer dentro de su corazón constantemente. Tú puedes estar en tu trabajo, el jefe te puede estar echando la bronca, puedes perder el taxi, aunque ahí es difícil. Pero en tu corazón estás dándole gracias a Dios. Y estás ofreciendo ese aroma, ese perfume, y la gente lo verá y te preguntarán, ¿qué tienes? Y tú les dirás, tengo a Jesús. Y yo este fin de semana, junto con mi esposa y nuestros hijos, estuvimos en Mérida y estuvimos compartiendo, y yo les dije, mira, si hay algo bueno en mi vida, es Jesús. Y Jesús es el que cambia todas las circunstancias y todas las situaciones. Y Él es real. Y Él está aquí en esta reunión. Y me gustó también mucho lo que compartió Flores, porque él habló acerca del corazón y de guardar nuestro corazón. Y él habló acerca de que el amor de Dios reine en nuestros corazones. Y esas cosas son esos principios sencillos sobre los cuales uno puede caminar, y de repente, pues como ha dicho Almudena, te encuentras que los cielos están abiertos. Y tú no sabes cómo, tú no sabes por qué, pero algo ha sucedido. Y eso que ha sucedido es sencillamente que Jesús ahora mismo no es alguien lejano, sino que es alguien que ha venido y está en tu corazón. Si tú sientes esta tarde la presencia de Dios, yo quiero invitarte, no le dejes ir. Si la presencia de Dios te toca esta tarde, por nada del mundo le dejes ir. Tú puedes caminar y estar con la gente y que te hablen y que te digan y estar en 1000 actividades, pero nadie va a reinar en tu corazón si tú no le dejas. Si Jesús reina en tu corazón, a pesar de las circunstancias de tu trabajo que te dicen, tú estás, oh, gloria a Dios, aleluya, y estás orando y le estás pidiendo, y ves una necesidad y le estás rogando al Dios del cielo, y estás caminando a la luz de lo que enseña la Biblia, y cosas comienzan a suceder. Y tú dices, ¿y por qué tenemos que hacer nosotros estas cosas? Pues porque Dios nos lo ha dicho. Yo no vengo a descubrir nada, yo solamente vengo a invitarte, como se ha dicho hoy, a que pruebes los principios de Dios, a que pruebes lo que está aquí escrito, porque funciona. Yo sé que funciona, ha funcionado en mi vida y te puedo contar historias. Yo sé que ha funcionado en la vida de otros. Y voy a contar algunos testimonios esta tarde que te van a sorprender. Pero a mí no me importa que te sorprendan, porque yo quiero infundirte fe esta tarde. Yo quiero animar tu fe esta tarde. Yo quiero inspirarte. Por eso quiero compartir una palabra de inspiración que Dios me ha dado, donde Él me ha abierto los ojos en algunas áreas, donde yo lo estoy poniendo en práctica y funciona. Y te voy a contar algunos testimonios maravillosos. Y alguien está diciendo, ¿cuándo vamos a leer Mateo 3:16? Ahora es tu hora. ¿Estás listo? Mateo 3:16. Vamos a leerlo juntos a la de tres, ¿vale? 1, 2 y 3. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Seguimos. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Seguimos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí te detienes. A ser tentado, en fin. Y después en el versículo 12, el título de esa fracción dice, Jesús comienza su ministerio. Ministerio significa servir. Así que aquí dice que Jesús comienza, a partir de esta experiencia, comienza a servir. Y dice que Juan el Bautista, cuando vio a Jesús que venía a él, le dijo, Jesús, yo tengo necesidad de que tú me bautices a mí. ¿Cómo vienes tú a mí a que yo te bautice? Y Jesús, antes del 16, le dice, deja ahora, porque así conviene que se cumpla con toda justicia. Así que Jesús viene a la tierra y lo primero que Él comienza a hacer es de lo que yo te estaba hablando. Comienza a cumplir con los mandamientos y con los principios que están en la Biblia. El mismo Jesús. Y automáticamente cuando Él comienza a cumplir con toda justicia, los cielos se abren. El Espíritu Santo desciende sobre Él. El Espíritu Santo le lleva al desierto y después del desierto sale con el poder de Dios y comienza su ministerio, que significa servicio. Porque el cristianismo se basa en algo muy sencillo. Dios nos da para que nosotros demos. Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición. Dios nos llena de su Espíritu para que tengamos algo que dar a los demás. Él nos da de su vida para que nosotros también demos vida. Él nos da felicidad para que podamos transmitir felicidad. Él nos da salvación para que podamos transmitir palabras de salvación. Y Jesús fue bautizado y automáticamente el cielo se abre, el poder de Dios desciende, la gente ve como una paloma. Cuando los cielos se abren hay visiones. Cuando los cielos se abren, se escucha la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo te guía. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando los cielos se abren, el poder de Dios desciende y eres capaz de vencer toda tentación, porque no es tu propia santidad, es su santidad en ti. Es su poder en ti. Cuando los cielos se abren, comienza tu ministerio, comienzas a servir a los demás. Cuando los cielos se abren, cosas tremendas suceden. Pero para que los cielos se abran, uno tiene que caminar en los mandamientos de Dios. Uno tiene que caminar en lo que está aquí escrito. Mis mensajes son muy sencillos. ¿Cómo voy a caminar en los principios que están aquí escritos si no los conozco? Principio número uno, tienes que conocer los principios. Tienes que conocer lo que está aquí escrito. ¿Cómo lo vas a cumplir si no? Dices, pero esto es muy básico. Claro que es básico. Yo todos los días me lo recuerdo. Es la historia de aquel hombre que le dan una tierra y la está trabajando. Los años de su juventud se gastan trabajando la tierra y nunca producía fruto. Al final termina, sus hijos crecieron, su vida fue de pena, y vende la tierra. Y llega uno, la compra, no sé, ya conoceréis la historia, compra la tierra y descubre por qué no llevaba fruto esa tierra. Porque cuando hizo un agujerito en el suelo, resulta que estaba llena de petróleo. Así que este hombre vivió como un pobre, se esforzó como un pobre, sus hijos vivieron como pobres, porque no sabía lo que tenía. Y nosotros como cristianos tenemos que descubrir los tesoros que están aquí escritos en su palabra, para poder caminar en ellos, porque entonces los cielos se van a abrir sobre tu vida y vas a vivir en bendición. Así que todos los días yo tengo que leer esta palabra y descubrir lo que está aquí escrito y caminar en ello. Y entonces comienza tu gran ministerio, que significa que comienzas a servir y ayudar a otras personas. Me gustaría que fuéramos a Juan 1:51. Mateo, Marcos, Lucas, Juan 1:51. Porque aquí dice algo Jesús que a mí me encanta esto. Esta parte me encanta. Hay partes y partes, ¿no? Flores la semana pasada nos leyó varias partes que eran difíciles y nos enseñó cosas muy importantes. Y como él decía, hay partes y partes. Bueno, pues esta a mí me, esta de la, es más fácil. En el versículo 51 dice, vamos a leer juntos a la de tres, ¿vale? 1, 2 y 3. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dice, desde aquí en adelante veréis el cielo abierto. Y a mí esto me a mí esta parte me encanta. Porque yo he descubierto que la época que nosotros estamos viviendo no es la misma época que estaban viviendo en el Antiguo Testamento. Yo en casa el otro día estaba leyendo un versículo y me entretuve y hice un pequeño estudio que no te voy a dar ahora, que se titula Sanidades, Señales y Prodigios, basado en Hechos 4 del 29 al 31. En la oración que hacen, Señor, mira sus amenazas, no quieren que hablemos de ti, pero concede a tus siervos que hablen con todo denuedo tu palabra, mientras que por medio de tu mano se hacen sanidades, señales y prodigios. Y yo vi que las sanidades, en la Biblia, hay contadas sanidades en el Antiguo Testamento. Está Naamán, el sirio, y algunos que le desaparece la lepra, pero en comparación a los miles de años del Antiguo Testamento y a los casos que aparecen, y si lo buscas en tu concordancia, hay muy pocos. Y además los que hay siempre hablan proféticamente hacia el futuro. Él enviará su palabra y os sanará. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, y Él restaurará, y sanará, y limpiará. Y cuando llegas al Nuevo Testamento y aparece Jesús, Él cumple con toda justicia, se abren los cielos y automáticamente empiezas a ver el ministerio de Jesús. Llegó a una ciudad y trajeron a todos los enfermos y poniendo la mano sobre cada uno, los sanó a todos. Llegaron los mancos y también los sanó. Significa que le creó una mano. Dice, y desde aquí en adelante veréis los cielos abiertos. Hace 3 semanas yo estaba con un querido amigo mío que es evangelista y estábamos en... No se me ha olvidado. Estábamos en... No, no, ese día no. Era en Coruña. Estábamos en Coruña. Y estábamos en una reunión y estábamos haciendo lo que dice la Biblia, predicando su palabra y orando por las necesidades, sirviendo a la gente. Y estábamos orando uno por uno y este amigo mío oró por una niña que vino. Yo se lo conté ahorita, ¿verdad? Yo muchas veces pedimos oración cuando vamos a sitios para que oren por nosotros, para que Dios bendiga a la gente. Y llega una niña con un gorrito en su cabeza, en un lugar donde hacía mucho calor. ¿Por qué llevaba su gorrito? Porque no tenía cabello, porque tenía... una enfermedad que se llama alopecia galopante, se llama. No, no es una broma, los médicos la llaman así. Y no tenía cabello, así que estaban orando por las personas y cuando llegaron a ella, le dijeron, recibe tu milagro. El poder de Dios cayó sobre ella y la gente empezó a gritar. Porque decenas de personas vieron cómo... con sus propios ojos, como en la cabeza de esta niña se formó como vello y salió un mechón de cabello. Así que la gente empezó a gritar. Y cuando dijeron, ¿cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Todo el mundo quería recibir al Señor en su corazón. Los cristianos y los no cristianos. Dios es tremendo. Este jueves estábamos en Sevilla y estábamos sirviendo a la gente, hablando de su palabra y orando por personas. Y una mujer dijo, yo vine con mucho dolor y me ha desaparecido el dolor en mi pierna. Y dijimos, gloria a Dios. Y aquí estábamos leyendo, vamos a leer otra vez, Juan 1:51. Dice, de cierto os digo que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sabes quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él está diciendo en este versículo que ángeles van a subir y van a descender para ayudarnos. Y en Hebreos lo dice mucho más claro, que Él manda ángeles en servicio de los herederos de la salvación. Eso está en la Biblia. Ángeles Dios envía para ayudarnos. Y estábamos allí en Sevilla. Y yo, cuando vamos a un lugar o aquí, yo le pido, Señor, manda 1,000,000 de ángeles. Porque yo una vez escuché que había un evangelista, Carlos Anacondia, en Argentina, que él pedía 5,000 legiones de ángeles. Que eso a lo mejor son más de 30 millones de ángeles. Yo dije, si este hombre tan famoso necesita eso, pues yo también lo necesito. Y estábamos orando por ella. Y fíjate en el versículo, dice, desde aquí en adelante, en el Antiguo Testamento sucedieron cosas, pero todo apuntaba hacia el futuro. Y cuando Jesús viene, de repente dice, no solamente va a ser un instante que estas cosas van a suceder, estas bendiciones van a venir a ustedes, sino que desde aquí en adelante, las bendiciones van a seguir. Y cuando estábamos cantando, cantaré al Señor por siempre, yo pensaba antes, que decía, bueno, cantaré al Señor por siempre hasta que me muera. El Señor me dijo, no, hasta que te mueras, no, hasta que te mueras y luego ya vayas al cielo y por siempre. Así que Jesús estaba diciendo, desde hoy en adelante veréis el cielo abierto y ángeles que suban y que desciendan sobre el Hijo del Hombre, que es la iglesia. Hoy en nuestros días, porque somos el cuerpo de Cristo. Y estábamos en Sevilla y esta mujer el primer día dijo, se me fue el dolor. Pero el segundo día dijo algo que a mí me maravilló y que me inspiró y estimuló mi fe. Dice, yo me fui sin dolor, pero los médicos me decían que me tenían que operar. Pero estaba yo en la camita, acostada, y sentí que algo estaba ocurriendo en mi pierna, como si alguien me abriera la pierna, me hiciera una operación y colocara el hueso en su lugar. Dice, hoy es jueves, ayer miércoles me sucedió esto, hoy jueves he venido a la iglesia caminando. No he cogido autobús, no he cogido nada, he venido caminando, porque Dios me ha sanado. Yo creo que estamos viviendo una época que es para saltar y dar gritos de alegría, porque Jesús ya ha venido, ya ha muerto, ya ha resucitado, y la época antigua ha pasado, estamos en otra etapa, estamos en un nuevo pacto, y Él dijo desde hoy en adelante. Así que yo no oro para que se abran los cielos, porque yo sé que los cielos ya están abiertos. Yo no tengo que pedirle, Dios, abre los cielos. Yo lo que tengo que caminar es sobre los principios y los mandamientos que están aquí escritos en la Biblia, y entonces las bendiciones van a venir a mí. Ahora, los cielos están cerrados y la culpa nosotros se la echamos al diablo o se la echamos a quién sabe y todo eso. Claro que tiene culpa porque él es un ladrón y viene a robarnos la bendición. Pero principalmente, y como decía Flores, yo os quiero mucho también, principalmente la culpa la tenemos nosotros. Porque, ¿sabes? El diablo es un problema hasta cierto punto, pero no es un problema sin solución. Porque en la cruz del Calvario dice que Él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado también es un problema, pero hasta cierto punto. Porque la Biblia también me enseña que en la cruz del Calvario dice que Él clavó el acta que era contraria a nosotros, anulando los decretos de todo lo que estaba en nuestra contra. Así que tampoco es el problema. El problema está en nuestra voluntad. El problema está en nuestro corazón. Porque si yo me rindo completa e enteramente y totalmente a Dios y comienzo a conocerle y a caminar en lo que aquí está escrito, yo voy a caminar sobre cielos abiertos. Jesús va a una higuera, dice, no era el tiempo de la higuera que diera fruto. Y Jesús va a la higuera, pobre higuera, ¿no? No es el tiempo de fruto, va Jesús a comer fruto y no hay fruto. Y la maldice la hoguera. Higuera, bueno, yo no sé qué le diría, pero vaya higuera que estás hecha. Yo no sé lo que le dijera. Pero al día siguiente la pobre higuera va y se seca. Y todos nosotros decimos, pobre higuera. Y los ecologistas, ¿no? Pobre higuera. ¿Qué culpa tiene la higuera? Pero a mí mi Biblia me enseña en el Salmo 1 que dice que el hombre que está plantado sobre las aguas y que echa raíces en su palabra, en las aguas, dice que no importa la época, no importa el tiempo, no importa que haya desierto, que sea el tiempo o no sea el tiempo, dice, su hoja siempre estará verde y siempre llevará fruto. Dios nos llama a una clase de vida en la cual nosotros, no importa las circunstancias, siempre podamos llevar fruto. Y Jesús les estaba enseñando a los discípulos, los cielos están abiertos, no importa las épocas ni las modas. Tú puedes llevar siempre fruto, tu hoja siempre puede estar verde, si está arraigada. Yo no digo que no existan problemas, yo digo que en medio de los problemas Dios puede darnos victoria. Y nosotros decimos, ¿cómo podemos vivir esto? Pues para vivir esta clase de vida, lo que nosotros necesitamos es amor. Nosotros, hay un versículo que a mí me maravilla. Segunda de Juan 6, no hace falta que lo busques si no quieres. Dice, este es el mandamiento, porque estamos viendo que si nosotros caminamos en todo lo que está aquí escrito, vamos a caminar en bendición. Y aquí te está dando la respuesta, ¿cómo puedo caminar? ¿Cuáles son los mandamientos? Dice, este es el mandamiento, que camines en amor. Y luego le da la vuelta a la frase y le dice, este es el amor, que camines en los mandamientos. Así que caminar en lo que está aquí escrito significa que amas a Dios. Porque yo he hablado con personas que quiero mucho, que no están aquí. Yo he hablado con personas a las que yo quiero mucho y me han dicho, yo amo a Dios, yo quiero a Dios. Y tú estás aconsejando, y tú dices, ajá, claro que sí. Yo no voy a llamarle mentiroso a nadie. Pero le pregunto acerca de tu vida. Pone, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cuál es tu testimonio? Y empiezas a mirar el testimonio de este hombre, y porque somos cristianos, no podemos pegar a nadie, ni tampoco es para llevarle a la policía. Pero hay gente que te cuenta cada testimonio que dice, mira, es que yo te llevo a la cárcel ahora. Porque no han hecho nada bueno. En su vida está llena de problemas, de calamidades, de desastres. De repente hay infidelidades, hay drogas. Y te estoy hablando de la realidad que yo me encuentro. Y dice, pero yo amo a Dios. Y entonces yo, con todo amor, me atrevo a decirle, perdóname, pero yo sé que no amas a Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo sé que no amas a Dios. ¿Pero cómo me puedes decir eso? Porque estoy mirando tu vida. Y tu vida me está diciendo que no le sirves en nada, que te importa un comino las cosas de Dios, que lo que a ti te importa eres tú mismo, lo que tú quieres es que tu dolor se vaya de ti. Tú quieres que tus problemas desaparezcan. Buscas soluciones, pero no buscas al Dios que trae las soluciones. Y hay un mandamiento en la Biblia que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dice, y al prójimo como a ti mismo. Y luego Jesús dice, porque ese era el resumen de todo el Antiguo Testamento, se resumía en esto, lo que te acabo de decir. Y luego le pregunta, y Jesús les dice, pero yo os voy a dar un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, como habéis visto y os he mostrado que yo os amo. Jesús no tenía que decir yo amo al Padre. La gente veía que Jesús amaba al Padre. Yo no tengo que ir pregonando a la gente, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. La gente tiene que ver, por mi forma de vivir, que yo amo a Dios. Porque hay un versículo que puede asustar a cualquiera, en 1 Corintios 8:3, no hace falta que lo busques, que dice que Dios conoce a los que le aman. Gracias. Dios no me conoce a mí por lo bien que yo por lo bien que yo haga las cosas. Dios no nos conoce por lo bien que vestimos o por lo bien que hablamos o porque somos guay. porque tenemos buen rollo, ¿no? Dios no nos conoce por todas estas apariencias. Dios nos conoce cuando nosotros le amamos. Y cuando lleguemos al cielo, habrá muchas sorpresas. Porque yo me acuerdo del pasaje de esta mujer, ¿os acordáis cuando Jesús iba caminando por la tierra y una multitud le agolpaba? Y aquella mujer de flujo de sangre, ¿cuántos se acuerdan de esa historia? Yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios estuviera caminando en medio de la multitud? Que el poder de Dios estaba sobre él, el hombre, el ser humano más ungido, con más poder del universo, y solamente una mujer le tocó. Porque solamente una mujer le tocó con fe y sacó poder de él. Los demás le agolpaban, le apretujaban, pero no pasaba nada. Porque uno puede venir a las reuniones, uno puede ser el cristiano de moda, uno puede ser lo que sea, y nunca tocar a Jesús. Y que a lo mejor Jesús ni te conoce, porque todo es una apariencia. Pero cuando yo amo a Dios, verdaderamente, mi vida tiene un testimonio. Mi vida lleva fruto. Hay cosas tangibles. Y sabes, Dios para el cielo y dice, mira, yo conozco a aquel, yo conozco a Orlando. Ay, los ángeles dicen, ¿y cómo que conoces a Orlando? ¿Cuándo te lo han presentado? Yo le conozco porque mira cómo me sirve. Yo le conozco porque mira, mira cómo me ama. Los ángeles dicen, ¿y cómo ves que él te ama? Mira cómo trabaja para mí. Mira cómo se esfuerza. Mira cómo busca el servir. Mira cómo guarda de todos los detalles. Y no lo hace para nadie, lo hace en secreto. Cuando nadie le ve, yo sé que lo hace para mí. Yo le conozco. Él me ama. Y cuando caminamos en amor, cuando caminamos es cuando caminamos en sus mandamientos. Cuando caminamos, porque mandamientos parece como un poco religioso, voy a cambiar esa palabra, cuando caminamos en sus promesas. ¿Eh? Más bonito, ¿verdad? Cuando caminamos en sus promesas, Dios dice, wow, esa mujer me ama, ese hombre me ama. Y los cielos, que están abiertos, empiezan a derramar todas las bendiciones sobre esa vida. Porque muchas bendiciones nos vienen porque el diablo las roba, porque nosotros andamos dormidos o despistados, porque en el fondo nosotros no amamos a Dios de todo corazón, y esas cosas detienen. Pero cuando tú amas a Dios de todo corazón y caminas en sus promesas, estas señales te seguirán, las que habla la Biblia. Vidas van a ser cambiadas y transformadas. Gente que se estaba muriendo va a vivir. Gente que estaba con depresión, una palabra tuya le va a dar vida, porque no es tu palabra, es su palabra a través de ti. Cosas en el cielo y en la tierra van a suceder. Vamos a ir a Hebreos 8:5, a Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Luego vamos a ir al otro que dice. Hebreos 4:14. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te bendecimos, Señor Jesús, porque tú eres grande. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 al 16. Vamos a leer juntos, ¿vale? A la de tres. 1, 2 y 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Detente ahí. Dice, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Yo no voy a hacer algo complicado de estudio, pero en el Antiguo Testamento había un templo, ¿verdad? Habló de ello Antonio. Había un templo donde yo solamente voy a hablar del lugar santo y del lugar santísimo, ¿de acuerdo? Y dice tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Sabes? Todo este templo, yo no sé si habéis estudiado un poco esto, hay mucha simbología. Pero todo esto que habla el Antiguo Testamento son sombras y figuras de algo celestial. Así que cuando en el templo pasaban por una cortinita al lugar santo, estaba hablando de que los cielos se abrieron. ¿Sabes cuándo se abrieron al lugar santo? Cuando Jesús pisó por primera vez la tierra. Ahí se abrieron primeramente los cielos al lugar santo. Pero luego se tenían que abrir los cielos para nosotros. Seguimos leyendo en el 15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Seguimos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo que está diciendo este versículo es que hubo un hombre que vino a la tierra para abrir un camino, para abrir una brecha, para que nosotros podamos hoy vivir en bendición. Seguimos leyendo Hebreos 8:5. Mantente atento en esta parte porque es un poquito en la que hay que fijarse un poquito. Versículo 5. Y está hablando. Dice el 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que Moisés sube al monte, Dios le da un modelo, él hace un templo, y cuando tú estudias, porque no lo vamos a hacer ahora, cuando estudias el templo en tu casa, eso es solamente una figura, una sombra de algo celestial. Algo que es muy real para nosotros el día de hoy. Vamos ahora al 10. Del 19 al 25. A la de 3, ¿estáis todos listos? 10, del 18 al 25, dice, pues donde, a la de 3, 1, 2 y 3, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. ¿Te das cuenta cuántos consejos está dando aquí? Exhortaos, animaos, mantente firme, que no decaigas, que animes el amor los unos a los otros. Prosigue hacia la meta y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de tu carne. Y aquí el Señor, yo quiero concluir aquí, y aquí el Señor me habló de algo, me enseñó algo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario y derramó su sangre, dice que hubo un terremoto en la tierra, que había gente muerta en sepulcros que se levantaron. Imagínate, la gente estaría enloquecida gritando, no entenderían. Gente aterrorizada, un muerto se levantó de una tumba. Los que le mataban a Jesús al ver todo esto, la oscuridad y la luz y el temblor y lo que estaba sucediendo, dijeron, en verdad este era el Hijo de Dios, los que le estaban matando. Y dice que cuando sucedían estas cosas, el templo, que era un lugar donde se reunían, igual que este local, tenía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dice que se rasgó en dos, de arriba hasta abajo. No dice de abajo arriba, de arriba abajo. La presencia de Dios vino desde el cielo hasta la tierra. Dice que se abrió el templo. A partir de ese momento, cualquiera, dice la Biblia, teniendo, dice, que se acercara con, dice, a partir de entonces, cualquiera que se acercara con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, con corazón purificado, lavado con agua pura, por la sangre de Jesús. solamente por la sangre de Jesús. ¿Sabes por qué dijo Jesús, los cielos están abiertos desde hoy en adelante? Él sabía que iba a morir, él sabía que el velo también se iba a rasgar y se iba a abrir. Él estaba diciendo a la raza humana, a partir de hoy, por cuanto yo os voy a amar hasta la muerte, la separación que hay entre vosotros y Dios, yo la voy a eliminar. Vais a poder vivir bajo la bendición de los cielos abiertos por el sacrificio que yo voy a hacer. El velo que os separaba de la presencia de Dios, yo lo voy a rasgar en la cruz. Y ahora está diciendo algo más tremendo todavía. Fíjate, esto me conmueve. Dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es su carne. ¿Quieres llegar al corazón de Dios? ¿Quieres abrazar el amor de Dios? ¿Quieres estar en las bendiciones y caminar en las promesas que Dios tiene para tu vida? Tienes que venir a través de las heridas de Jesús. Tienes que atravesar el velo de su costado. Tienes que pasar a través del sacrificio. Tienes que venir en plena certidumbre de fe. Tienes que rendir el corazón por tanto amor. Y decirle, Señor, reconocer por primera vez, Señor, yo no puedo, pero Tú sí puedes. Por favor, ayúdame. Ten misericordia de mí. Y venir por su sacrificio a entrar para conocer el corazón de Dios que está aquí. Para caminar en las promesas de Dios que están aquí. Cuando Jesús dijo, desde hoy en adelante, veréis los cielos abiertos, Él sabía lo que estaba diciendo. No era una frase bonita para emocionar a la gente. Dijo, viviréis bajo cielos abiertos y yo pagaré el precio para que vosotros viváis bajo cielos abiertos. Vosotros seréis bendecidos para ser bendición y yo pagaré el precio para que eso sea una realidad. Vosotros recibiréis palabras de vida eterna y vosotros iréis con vida eterna para otros y yo pagaré el precio para que eso sea una realidad. Y en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado. Y a través de sus heridas tenemos entradas para conocer el amor de Dios. Por eso la gente llora. Por eso la gente se quebranta cuando está en su presencia. Por eso Toñi dijo, Él está aquí. Ella dijo, Él está aquí. Y ahora las cargas se pueden ir. Ahora los oprimidos pueden ser libres. Cualquier cosa puede suceder ahora. Porque Él está aquí. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos a Él. Con un corazón sincero, conocerle y vivir en la luz que tienes. Dios te va a sorprender. Vas a vivir bajo cielos abiertos. La bendición de Dios te va a alcanzar y vas a tener algo que dar. Yo le digo, Señor, yo quiero tener algo que dar. El día más triste es estar delante de una persona que me pida ayuda y no tenga nada que darle. Y a lo mejor tú dices, pero yo no tengo nada. Déjame decirte algo, si tienes a Jesús, lo tienes todo. Aquel pobre le pedía dinero a Pedro y él le dijo, no tengo oro ni plata, no tengo nada, pero de lo que tengo te doy. Él tenía fe y lo levantó. Un milagro, la ciudad revolucionada. Porque Pedro caminaba bajo cielos abiertos. Él sabía lo que era caer, él sabía lo que era pecar, él sabía lo que era negar al maestro, pero él sabía lo que era rendir el corazón, rendir la voluntad y decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y Jesús, sabiendo esto, le dijo, decir a los discípulos y a Pedro también, que yo he resucitado. Me gustaría que te pusieras en pie en esta actitud de adoración. A mí me gustaría terminar en oración. Si Toñi puede pasar, por favor. Entra en el lugar santísimo por la sangre que Él derramó. Yo quiero invitarte esta tarde a que entres en el lugar santísimo libremente. Si hay alguna incomodidad en tu corazón, dices, yo no puedo alabarle, yo no. No te preocupes. Hay respuesta para esto. Yo no la tengo, pero Él nos la ha dado. Es la sangre de Jesús. Yo quiero invitarte esta tarde, entra en el lugar santísimo. Entra a conocer a Dios. Quiero invitarte, camina sobre sus promesas. Cielos se van a abrir sobre tu vida. Vas a tener testimonios que contar. Puedes cerrar tus ojos. Vamos a cantar esta canción. Oh, 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 oh. fusile.
Entra en el lugar santísimo por la sangre que Él derramó.
Entra en su presencia,
entra en su presencia con cánticos.
Adora,
adora ante el trono de Dios,
levantando,
levantando manos santas.
Cristo.